¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Programa de Antropovoces. Bienvenidas, bienvenidos también a las personas que nos escuchan a través del Facebook Live del Semillero de Antropología y Medios, a las personas que nos escuchan a través de la señal de U Rosario Radio. Hoy en un programa más, la antropología del sonido. El tema con que lo recibimos es un tema de una agrupación estadounidense llamada Stonegazer, una agrupación característica principalmente por la experimentación sonora, por la mezcla de sonidos como el trip hop y el side rock. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro panelista que nos acompañará el día de hoy, Santiago Aparicio. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Hola, María Camila, gracias por esa introducción. No, muy bien, feliz de volver a Antropovoces. Hace mucho tiempo que no estaba con ustedes, entonces los invito a que nos queden con nosotros y escuchen un poco de esta antropología del sonido, que impresionantemente en estos años del programa nunca hemos tratado ese tema a profundidad, y creo que hoy tenemos un invitado que nos va a decir todo y nos va a poder dar un panorama general de cómo es esta rama de la antropología y cómo aplicarla en ciencias sociales, que me parece que tiene mucho, mucho campo hoy en día. Ahí sí te doy la palabra, María Camila.
Me parece tremendo. Además, creo que todo el tiempo nos estamos relacionando con los sonidos directamente, entonces súper interesante darle un enfoque social, un enfoque más directo. Creo que es bien fascinante este tema. Bueno, recuerden todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Semillero Antropología y Medios, en Twitter como @antropomediosur, y en Instagram como @antropomedios. Estaremos entonces hablando sobre la antropología del sonido, el papel del sonido en el trabajo antropológico y la experiencia en la investigación sonora.
Y yo le quería preguntar a usted, María Camila, si en sus clases, en su formación, alguna vez ha tenido un acercamiento al tema del sonido.
No, jamás en ninguna clase, pues en las que yo hasta ahora he tenido un acercamiento. Sin embargo, cuando conversé con Carlos, con el invitado, con el compañero, me pareció un tema súper interesante, porque de verdad creo que todo el tiempo estamos permeados por el sonido, estamos siendo parte, estamos construyendo y estamos recibiendo todos estos sonidos, y evidentemente nos construyen como individuos y como sociedad. Entonces me parece fascinante poder reflexionar hoy sobre el tema, poder aprender y poder construir también.
De acuerdo, no, en mi caso exactamente lo mismo. Yo nunca tuve un acercamiento a la antropología del sonido, pero es verdad, el sonido, la música como tal, está todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo nos sigue. Entonces me parece que es un elemento clave que incluso las universidades hoy en día podrían explorar a profundidad, porque hay muchos temas que no se han trabajado, o temas que se han trabajado que, si cogemos una perspectiva de sonido, podríamos generar otras respuestas y otras construcciones a partir de eso. Entonces yo creo que es un tema que hay que abordar, que hoy en día va a ser muy interesante poder hablarlo. Y yo me acuerdo una vez que pensaba hacer una investigación en sonido, me invitaron a... Bueno, yo trabajaba con un grupo musulmán y me invitaron a una sesión de meditación, y la sesión era todo oscuro, tú simplemente te sentabas y ellos cantaban. Era el poder del sonido y cómo se construía esa experiencia a partir de los cantos. Entonces yo sí pensaba como, bueno, y si aplicamos un poco de antropología al sonido, cómo se construye esto de la religión a partir de la música, me parece que hay un campo muy interesante que se podría abordar, Pero sí, lamentablemente las universidades no nos dan esas herramientas y uno está un poco perdido con respecto a cómo abordar esos temas. Entonces yo creo que por ahí hay un campo que Carlos más adelante nos va a poder comentar cómo ha sido su experiencia en esa investigación.
Total, total. Creo que además es una representación social y cultural bastante potente, ¿no? Como los sonidos y como el paisaje mismo nos puede identificar y nos puede representar, sí, realmente nos identifica.
Y la misma construcción del individuo, ¿no? Porque igual la música trae consigo y el sonido trae consigo ciertas características físicas que uno como adopta. No sé, yo pienso mucho en Rock al Parque,
Las
por ejemplo.
personas. Uh-huh.
Rock al Parque uno encuentra de todo. Si vamos al sitio de reggae, están todos los rastas, por así decirlo. Si vamos al de rock, está rock, metal, y cada uno tiene sus características físicas diferentes que también van acorde a ese sonido. Entonces yo creo que por ahí hay una construcción del individuo bastante interesante que uno podría rastrear a partir de la música. Entonces por ahí es un buen inicio. Yo creo que este programa tiene mucho, mucho de qué hablar y creo que nos vamos a quedar cortos más adelante. Va a tocar como una segunda parte para discutir un poco de eso. Pero no sé ahí, María Camila, ¿qué opina?
No, sí, total, total. No, yo súper emocionada de aprender sobre todo porque me parece un tema fantástico. Entonces, bueno, vamos a continuar.
Estás escuchando Antropovoces.
Vamos con un tema de la agrupación Air, How Does It Make You Feel, un tema característico también por una amplia experimentación sonora, entra dentro de la categoría psicodélica como Pink Floyd, y bueno, una banda que personalmente no conocía, recomendación directa de nuestro invitado, y bueno, fascinada, fascinada, fascinada con la banda.
El día de hoy, como pueden estar viendo, la otra cara que nos acompaña se llama Carlos Andrés Albarán, es estudiante de Antropología e Historia de la Universidad de Caldas, es músico y productor de audio y trabaja en este momento produciendo podcast, o sea, nuestra competencia. Le interesa la investigación etnográfica sobre música y sonido. Bienvenido, Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola Santiago, hola Camila, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá porque además de que he seguido el programa de Antropovoces desde hace rato, muchas veces me he encontrado buscando podcasts sobre antropología del sonido y no se encuentran. Entonces, muy contento de tener esta oportunidad de estar aquí hablando sobre el tema. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, no, pues bienvenido. Y pues quisiera que empezáramos justamente el programa es hablando de eso. ¿Qué es la antropología del sonido? ¿Cuál es su importancia histórica en las ciencias sociales?
Bueno, pues la antropología del sonido, podríamos decir, es un enfoque de la antropología que se propone estudiar las prácticas sonoras de una población determinada, ¿sí? Digamos, la antropología estudia las prácticas, entonces, tratándose de antropología del sonido, hablamos es de prácticas acústicas, ¿sí? La antropología del sonido se fija principalmente como en dos cosas. Una es, bueno, cómo suena un lugar. ¿No se escucha bien?
Se escucha perfecto.
Ok.
Sí.
Entonces decía que se fijan dos cosas. ¿Cómo suena un lugar? ¿Cómo suenan las personas, digamos? Y hay varias formas o técnicas que más tarde pues hablaremos para abordar este punto. Y cómo escuchan las personas. Entonces, ¿cómo suenan y cómo escuchan las personas? Aunque bueno, ahora que lo digo, hablando de humanos, pues termina por ser eso muy reducido. Digamos que con el giro ontológico se han abierto nuevas puertas a la relación
Carlos,
entre.
perdón por interrumpirte, ¿será que te puedes acercar un poquito más al micrófono? Que ahí tenemos, nos está escribiendo que en la radio se oye muy bajito.
Ok,
Entonces,
a ver.
ahí está perfecto, ahí suena un poco.
Por aquí ya,
Sí,
mejor.
yo creo que está mejor.
Listo, entonces decía que la antropología del sonido se fija principalmente en cómo suenan las personas y en cómo escuchan. Pero bueno, también decía que hablar de solo humanos es muy reducido, y más tratándose del sonido cuando pues, una máquina, un animal, una herramienta, pues suenan todo el tiempo, ¿cierto? Y casi que en muchos contextos esos sonidos se vuelven los identitarios de un lugar, el sonido de una máquina en un contexto industrial o en el campo un animal. Entonces, pues, ¿cómo no fijarse en todos los sonidos? Entonces, bueno, sí, digamos que la antropología del sonido, decía, se preocupa por las prácticas acústicas, y algo muy común en los trabajos sobre el sonido es que beben de las aguas de la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. Y eso es, bueno, cómo los sujetos perciben el espacio sonoro que les rodea y que a fin de cuentas, pues, genera procesos de identidad, como decía Camila ahora, procesos de memoria, la escucha así como un sonido encarnado y bueno, podríamos definirla así.
Ok. Un término bastante interesante que me llamó la atención en el texto que leí sobre paisaje sonoro. ¿Tú podrías hablarnos un poco de qué es y para comprender qué se usa este término?
El paisaje sonoro. Sí, bueno, aquí en Latinoamérica hay una profesora, una antropóloga, que es la profesora Victoria Polti, que ha trabajado con mucha profundidad este tema. Y ella tiene un texto muy recomendado que es, pues, digamos, la metodología para abordar el paisaje sonoro. Ella lo define como un campo acústico, cualquier campo acústico sí que pueda ser estudiado como un texto. Entonces, y que, bueno, es un campo acústico que se constituye por todos los sonidos de un lugar en específico. Entonces, pues existen paisajes sonoros rurales, urbanos, o incluso composiciones de paisajes sonoros, que son como piezas que se construyen en estudio, digamos, y que sirven para ambientar piezas cinematográficas, por ejemplo. Digamos, películas ambientadas en, no sé, la época victoriana. Entonces, pues hay estudios sobre cómo sonaba esa época, y ya en estudio pues se graban esos sonidos y así. Entonces, bueno, diríamos que un paisaje sonoro, aunque por sí solo ya es un campo de estudio inmenso, para el caso de la antropología, bueno, y aquí muchos investigadores podrían no estar tan de acuerdo conmigo, pero podría ser en sí mismo el resultado de una investigación, ¿sí? O una técnica casi equivalente al diario de campo, y espero más tarde profundizar en esto, pero sí sería como un lugar en el que quedan inscritas experiencias de campo sobre las cuales pues, vamos a volver después a reflexionar, ¿cierto?
Básicamente sería entonces un todo, ¿sí? Un paisaje compuesto de todo que nos permite identificarlo instantáneamente, ¿no? Uy, es impresionante.
Sí, de acuerdo.
Entiendo.
Pues Carlos, yo quería que nos metiéramos un poco en su experiencia, porque igual es extraño encontrar a alguien que le guste la antropología del sonido, porque, no sé, normalmente yo estoy bombardeado mucho con antropología ecológica, con conflicto, con violencia. Entonces estas ramas son, es extraño encontrarse a alguien que haya profundizado en eso, y yo le quería preguntar cómo fue ese acercamiento. Yo sé que usted es músico y me imagino que fue por ahí que empezó a vincular la antropología con el sonido, pero me gustaría que nos contara y le contara a la audiencia cómo empezó por este camino, qué lo llevó a investigar antropología del sonido, y si lo podemos vincular un poco, no sé, en Latinoamérica, qué se ha producido en este campo.
Ok, bueno, pues cómo llegué a este tema, que sí, es bien raro, de hecho, en Latinoamérica muy poco. Justamente cuando llegué a este tema, pues necesitaba encontrar un asesor de tesis y pues aquí en Manizales, el asesor interno de la universidad me proponía que pues le escribiera a alguien que fuera experto al tema, y fue súper difícil encontrar a alguien, y hasta que encontré a la profesora Victoria Polti, que ya les mencioné. Pero realmente no se ha hecho casi nada. Y hay estudios sobre antropología, digo, sobre paisajes sonoros, pero no abordados desde la antropología. Entonces, pues bueno, pero ¿cómo llegué a eso? Fueron básicamente dos experiencias. Una lejana a la antropología, que fue una película, y otra una experiencia en campo. Entonces, bueno, yo desde que entré a la carrera estaba montado en la película que quería estudiar la música y la violencia, la historia de Colombia, pero desde la música popular. A propósito de un capítulo súper chévere que tienen ustedes, que salió hace unos días sobre música popular, esa era mi película. Quería la música popular con un compañero de la universidad. Todo el tiempo hablábamos de, bueno, el conflicto colombiano se puede explicar desde la música. Entonces ahí empezó la cuestión sonora. Bueno, vamos por ahí. Y un día me vi una película, de hecho aprovecho para recomendarla, que es Güeros, de Alonso Ruiz Palacios. Y es la historia de dos chicos que viajan por México buscando conocer a un músico pues tremendo, ellos lo exaltan un montón y todo el tiempo se la pasan escuchando las canciones de este personaje con audífonos y lo envuelven a uno como en esta historia, pero de repente uno se da cuenta que nunca escuchó la canción o la música de este personaje. Es casi como un juego en el que uno pasa por sordo, pues, y la película es muy chévere, digamos, a nivel de fotografía y de sonido. Entonces, ahí me entró a mí como el chip, como algo pasa ahí con la escucha, hay cosas, me entró la curiosidad, eso ya fue como el punto clave, un acontecimiento súper aleatorio, pero pues ahí empecé a perfilar la vaina. Y ya la otra experiencia, les decía, es estando ya en campo, yo he hecho trabajo de campo en Murillo, en el páramo del Nevado del Ruiz, entonces estaba ya todavía pensando en música, en violencia, tenía ese chip en la cabeza. Pero un día hablando con alguien en una cantina, me contaba que, bueno, esto fue un lugar muy azotado por la violencia, entonces que en épocas donde estaba pues la violencia de forma más cruda, cuando iban de noche, como salían de trabajar por la noche, iban por el monte, se fijaban mucho en el sonido de los grillos, y si no sonaban los grillos, iban caminando y no sonaban los grillos, era porque alguien había por ahí peligroso, algo estaba pasando. Entonces como, ese sonido de los grillos les informaba cosas, entonces eso a mí me voló la cabeza y fue como, definitivamente en el sonido hay, más que en la música, en el sonido hay algo por explorar. Yo no sé si ahorita de pronto habrá tiempo para hacer como un recorrido histórico, a ver hasta en qué momento aparece la antropología del sonido, también sería interesante.
Casi más específicamente, ¿usted cómo cree que el sonido contribuye a formar como una identidad en un objeto?
Una identidad, bueno, ese es un punto clave, porque, bueno, decíamos que hay que pensar el sonido y el espacio sonoro como práctica, ¿cierto? Así tipo Michel de Certeau, donde el espacio es un lugar practicado, habitado, que se construye en la medida en que se habita, pues el sonido entonces, en esa experiencia de habitar, pues tiene ciertas funciones, ¿cierto? El sonido es, digamos, informativo, como les contaba, el grillo que va informando, bueno, si por aquí nos vamos o nos devolvemos o qué, pero también tiene una función estética, si digamos el sonido cuando se vuelve música, pero también una función, ¿qué más podría ser? Emocional, sí, emocional, cuando pues recordamos, digamos, la niñez con ciertos sonidos, y por supuesto, pues una función identitaria, y es que, a ver cómo explico esto, bueno, voy a ponerme de pronto un poquito ladrilludo con esto, pero a quien le interese pensarse el sonido tendrá que encontrarse con un personaje que es Murray Schafer, y este personaje habla de tres elementos que tienen todos los paisajes sonoros, que son tonalidad, señales sonoras y marcas sonoras, que son básicamente como el sonido de base que está pues en todos los paisajes sonoros, es decir, digamos el río que suena todo el tiempo, o las señales sonoras serían ese sonido en primer plano que interviene esa tonalidad, ese sonido de fondo, entonces escuchamos que son sonidos que suenan, valga la redundancia, esporádicamente, pero de manera consciente, entonces no sé, la sirena, el ladrido de un perro, la risa de un vecino, que de repente, puff, entra, entonces aparece ese sonido. Y están las marcas sonoras, que es lo que nos interesa, que son los sonidos característicos de un lugar, los que denotan la identidad, que sonidos que no tienen otros lugares. Entonces, por ejemplo, en mi tesis estoy intentando construir una pieza sonora en la galería de la ciudad, en el centro. Y lo que quiero es que, digamos, una persona que escuche eso, que de pronto haya caminado al centro de la ciudad, pues de una identifique que eso es ahí. ¿Cómo lograr eso? Pues es complejo, pero digamos, hay personas que llevan, no sé, más de 30 años trabajando en la galería y que tienen, pues, que tienen ciertas formas de entonar acentos para vender sus cosas y que terminan por ser, pues, tantos años terminan por ser una marca sonora del lugar, ¿cierto? Un punto de identidad. O una persona que, digamos, crece en un lugar donde suena un pájaro particular, pues esa persona termina por generar cierto arraigo con ese sonido en relación con el lugar. A mí me pasa que... ¿Cómo?
Dale.
Que iba a decir que a mí me pasa en Murillo que allá vivo en... Pues cuando voy allá a estar unos días, me quedo en la casa... Me quedo en una casa donde hay un chico que no puede hablar. Entonces la forma en la que él se comunica es golpeando una cacerola y solo su madre lo entiende, ¿cierto? Pero entonces yo pienso en Murillo y de una me remito es al sonido de la cacerola y a la radio, a Guasca FM sonando. Entonces, como, bueno, ahí están los procesos de identidad con el sonido.
Perfecto. Yo voy a decir que termina siendo algo muy íntimo y también con mayor rasgo un tema de división social y de una convención social, ¿no? Cuando usted nos habla sobre las sirenas de una ambulancia o de la policía, son sonidos que reconocemos, pero que también reconocemos por el entorno en el que nos encontramos. Entonces,
sí, genial.
Sí. Igual también el papel del antropólogo en todo esto es encontrarle significado a esos sonidos, porque uno los interioriza, pero cómo los expresamos, cómo los movemos. Digamos, cuando yo llego a Ecuador, yo digo, esto es Ecuador. Pero pues yo nunca he hecho el ejercicio de ponerme a hacer antropología del sonido con lo que para mí es el sonido de Ecuador. Uh-huh. Entonces eso me parece que puede ser un papel interesante para el antropólogo, comenzar a construir esa significación de esos sonidos. Y yo le quiero dar gusto a Carlos y, pues, ya que se quedó el tema, ¿cómo se llega a esa antropología del sonido? Hagamos ese recorrido histórico que usted quería mencionar.
Vale. Entonces, bueno, pues, a mí que me gusta el tema, me apasiona hacer como este recorrido porque es que se da como de una forma muy chévere. Digamos que toca remitirnos al siglo XIX y por esa época se estaban dando los estudios de lo que se conoce como musicología comparada. Entonces eran trabajos de gente que se proponía ir donde esos indios extraños, raros, distintos al hombre blanco europeo, a hacer como una especie de inventario, a clasificar y describir los instrumentos raros, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, en África, en Asia. Entonces, pues eran estudios de, eran inventarios, básicamente. Ya entrando el siglo XX, la época de nacionalismos, ¿sí? Que pues surge el fascismo, el nazismo, pues los estudios sobre música le aportan también a esto, en tanto fortalecían ese sentido de identidad nacional. Entonces, era la pregunta por, digamos, ¿qué es lo alemán? ¿Qué es lo inglés? O incluso en Colombia, habían proyectos de cómo, digamos, el pasillo era la música nacional, una música blanca, ordenada, ¿cierto? Para excluir, digamos, a la música negra o música indígena. Entonces, empieza la pregunta por qué es lo nacional, ¿sí? Ya hacia mitad del siglo XX, aparece, ya se institucionalizan los estudios sobre música y aparece... la etnomusicología, que esa pues ya es muy conocida y que, bueno, pretende desmarcarse de esta vaina de lo nacional y ya como disciplina pues se fusionan la antropología y la música. Entonces la antropología le aporta, digamos, el enfoque estructuralista, funcionalista, y la música, la pregunta por, digamos, la armonía musical o los ritmos. Entonces ya es una vaina más institucionalizada. En los años 60 aparece un personaje que, recomendado para el que le interese la musicología, la música, desde la perspectiva antropológica, que es Alan Merriam. Ese es imperdible. Entonces el man dice, bueno, es necesario hacer trabajo de campo intensivo, explicar esas músicas, pero desde el punto de vista de los nativos, bueno, por llamarles, en sus propios términos. Entonces ya aparece la música como cultura, ¿sí? Un estudiante de este personaje, Alan Merriam, da como el gran salto. Y él dice, bueno, es necesario como desmarcarnos, ¿sí? Es necesario salirnos de solamente la música y explicar es muy reducido explicarlo desde la música, entonces vamos a pensarnos en todo lo que suena, pensemos en todo lo que suena. Ese personaje se llama Stephen Feld y es el que va a darle giro a todo porque él va a hablar de una antropología del sonido. Entonces él nos dice como, bueno, venga, preocupémonos por todo lo que suena porque ahí hay una información importante que abstraer. Entonces dice, bueno, vamos a pensar prácticas de la escucha, y el man hace un trabajo de campo de toda su vida en Papúa Nueva Guinea con los Bosabi. Entonces empiezan con, ese es un trabajo sobre las aves allá, y como les decía, un trabajo de campo intensivo. Entonces a partir de él empiezan toda una ola de estudios sonoros que no se fijan solo en la música, sino en todos los sonidos. Entonces es donde llega, como decía Santiago ahora, la ecología, por ejemplo, hablarnos de los entornos acústicos, la electroacústica y por supuesto pues las ciencias sociales, la antropología, hablar de antropología del sonido. Pero años después, entonces, el man aporta un concepto que es muy bacano, que es el de acustemología. Y ese concepto, bueno, es la combinación de acústica con epistemología. Entonces es lo sonoro como, sí, lo sonoro como un medio de conocimiento, como una forma de acceder al conocimiento. Entonces es cuando empezamos a hablar del mundo sonoro como prácticas cotidianas, la escucha como hábitus, digamos, en términos de Bourdieu. Y ahí estamos en los estudios de acustemología y a mí me gustaría meterme en esos estudios, y es lo que pretendo hacer con mi tesis.
Qué campo tan amplio. Bueno, vamos a dar una breve pausa y ya continuamos con Carlos Albarán en la antropología del sonido. Albarán. Bueno, Carlos, yo quería hacer una pregunta bastante enfática. Hubieron muchos términos que me llamaron la atención, entre esos un término que se usó bastante, que fue el cuerpo vivido, ya que hablaba como de una conciencia subjetiva y una conciencia individual. ¿Usted podría hablarnos un poco acerca de ese término?
Claro, sí. Bueno, ese es un concepto, bueno, no tengo muy claro si lo postula la profesora Victoria Polti, por al menos yo lo he encontrado en sus trabajos. Y es, bueno, habíamos dicho que en los estudios sobre el sonido es transversal la teoría de Merleau-Ponty, que es súper compleja de entender, pero bueno, es la fenomenología de la percepción, que es la idea de pensarnos la experiencia, cómo la gente percibe su entorno. Entonces, este concepto de cuerpo vívido, yo lo entiendo como algo muy parecido al concepto de hábitus de Bourdieu, como ese conjunto de disposiciones históricas, encarnadas, formas de ser y estar en el mundo. Y es que a partir de ese hábitus, de esas formas de ser y estar en el mundo, pues se producen ciertas prácticas, ¿no? Entonces es fijarnos en el cuerpo que es finalmente pues el que resuena, el que escucha. Entonces, si la antropología del sonido de hecho se codea mucho con la antropología del cuerpo y de los sentidos, pensar que a fin de cuentas podemos estar todos en un mismo lugar y pues aparece un sonido, una fuente sonora emite cierto sonido, y si así todos estemos en el mismo lugar, pues escuchamos cosas distintas y eso responde a nuestra experiencia a lo largo de la vida. Entonces, que a mí ese sonido me pareció a tal cosa, a Santiago a otra, a Camila a otra cosa totalmente distinta. Entonces, por eso importa mucho la experiencia, cada cuerpo, cómo has vivido tu vida. Y por eso en la antropología del sonido es fundamental la experiencia individual. De hecho, esto me recuerda a una técnica para estudiar el sonido y que es la biografía sonora. Eso requiere pues un trabajo de campo largo, conocer muy bien a la gente, ser amigos, pues. Y es el mapeo de todos los sonidos que atraviesan la vida de una persona, ¿sí? Y bueno, eso es bien complejo, construir una biografía sonora, pero pues, va por ahí. La subjetividad es bien importante aquí.
Uf, eso suena muy bello, suena muy bello.
Pues ahorita pensando en esa unión de la corporalidad y el sonido, hay un libro que a mí me encanta, que es más, se lo tengo que pedir a una compañera del semillero que no me lo ha devuelto, y es Hacia el giro corporal de la antropología visual, imágenes, sentidos y corporalidades en la Colombia contemporánea. Ese libro, la autora hace una alusión al sonido del río como la violencia. Ese río es un río de sangre, y ese sonido cuando cae el río, la fotografía, es la violencia en sí. Entonces me parece que esa vaina es muy drogo, me gusta mucho meterme por esas áreas, pero me gustaría que vayamos aterrizando un poco el programa de hoy, y bueno, ya pasamos por conceptos, hemos hablado un poco de la historia de la antropología del sonido, pero hablemos de metodología, porque esa parte es compleja, y es cómo rastrear. Ese primer paso.
Bueno, eso es bien complejo, porque bueno, hay varias técnicas que me vienen a la cabeza, que son pues como las considero las más importantes, varias de hecho, pero es difícil porque desde que uno entra a la facultad de antropología, lo que nos enseñan es a mirar, o sea, nos educan en una observación participante justamente, y bueno, pues la observación participante como una técnica de recolección de datos en campo que implica así una interacción con la gente, pero si lo pensamos con detenimiento, pues observar casi que nos saca de lo que se está observando, ¿cierto? Toca estar lejos del objeto que se está observando, mientras que cuando se escucha toca estar ahí adentro. Entonces, en principio, casi que las técnicas que nos enseñan, pues toca aprender de otro montón de cosas. De grabación de audio, pero entonces bueno, digamos, está la escucha participante como una alternativa a la observación participante, que no es más que sumergirse en ese espacio. No es una alternativa, es quizá un complemento de la observación participante, y es fijarnos en todos los sonidos de la vida cotidiana. Quien está interesado en la antropología del sonido le toca irse a campo y estar muy atento a todo lo que suena. Más que mirar, es estar atento a todo lo que suena. Pero hay otras técnicas como, por ejemplo, el diario de campo sonoro o el registro sonoro. Bueno, el diario de campo, el clásico, pues, la agendita, ese es infalible, ese toca tenerla siempre en cualquier, pues yo creo que en cualquier enfoque de la antropología. Pero está el diario de campo sonoro. Y ahora les decía, el paisaje sonoro es casi que equivalente al diario, en tanto... Pues sí, se graban cosas, así como quien no quiere la cosa, en campo, y luego se llega a reflexionar sobre esas grabaciones. Entonces, es porque hay una particularidad con el sonido, y es que pues es efímero, y sucede y ya. Digamos, se toma una foto y tú luego vas a la casa y observas la foto, pero con el sonido es más complejo, porque ya sucedió y ya no vuelve a suceder. Uno puede ir a tomar la foto al mismo lugar y bueno, a lo mejor... Pero el sonido, entonces, grabar, por eso es tan útil, y luego ir a observar en la casa, o sea, ir a escuchar, qué pena. Y esta otra técnica sería la postal sonora, eso también habla, la profesora Victoria Polti habla de ella, y es un ejercicio más, no sé, como más dialógico, y es poner en conversación esas grabaciones. Uno graba ciertas cosas en campo y luego va y escucha con la gente. Eso es muy bacano porque la gente recuerda cosas que pues son muy relevantes. Yo recuerdo mucho a mi profesor, a mi asesor de tesis, el profe Juan Manuel Castellanos, que me decía, bueno, ¿a usted le interesan los paisajes? Pues vaya y tome fotos y hable con la gente de esas fotos. Pues eso parece como muy obvio, sí, pero luego llevarlo al sonido, no, eso es, de verdad que es, a mí me parece que es la, las técnicas más importantes. Esa se llama, pues, una postal sonora, sí. Está también el, ¿cómo?
No, igual es, estoy pensando ahorita que es difícil porque, bueno, cuando pienso en antropología visual o antropología gráfica, uno puede describir la imagen, pero tú, ¿cómo pasas lo sonoro a escritura? Es que ahí es, es complicado, eso no es tan fácil.
De hecho, digamos, yo que estoy haciendo la tesis en esto, y es como, bueno, mi tesis no puede ser solamente un texto, porque pues definitivamente se queda corto, tengo que entregar piezas sonoras para que la gente, el, pues el lector también pueda ir a escuchar. Es complejo, pero claro, está el ejercicio de describir lo que se escucha y se va como agudizando. Con el tiempo uno va como... Es como cuando uno empieza a describir en antropología, uno al principio es muy superficial, pero con el tiempo ya empieza como a hacer descripciones más densas, más...
Parece algo tremendamente poético también el hecho de traducir el paisaje, ¿no? Y traducir también las interpretaciones de las personas. Creo que no es nada sencillo como encontrar las palabras adecuadas y tampoco ordenarlas de la forma adecuada para lograr transmitirle a las personas lo que pues un sonido quiere decir, un paisaje quiere decir. Una tarea bien compleja.
Sí, pero por eso la opción es ponerlos a escuchar. Más que ponerlos a leer, es ponerlos a escuchar, sin duda.
Entonces al final acaba siendo... Ay, perdón, Camille. No, dale.
No, dale.
No, tenía otra. Pensaba, es que al final esto acaba siendo una construcción con la gente, ¿no? O sea, no es simplemente el antropólogo que llega, impone y escribe, sino que al hacer escuchar a la gente esos sonidos, ahí es como se puede construir una antropología del sonido, y es lo que creo que usted está haciendo en su tesis. Y según veo, lo tiene muy interiorizado y está genial. Estoy que leo esa tesis. Pero sí, todavía me parece súper complejo, súper difícil es lo de escribir. Eso sí me gustaría verlo mucho en su tesis, cómo está escribiendo sus sonidos. Porque creo que igual ahí hay cosas que se quedarían cortas solo en la escritura. Tocaría empezar a jugar con otros formatos, por así decirlo, un poco lo que es antropovoces y lo que es el semillero de antropología y medios. Que normalmente tratamos de mezclar la escritura con la radio, con el video, con la imagen. Entonces yo creo que ahí es un poco lo que la antropología en sí se está transformando, una antropología un poco más del siglo XXI en la que tenemos que jugar con otras herramientas tecnológicas y no simplemente quedarnos en lo que se hacía antes. Entonces ahí sí le doy la voz a María Camila para que siga.
Yo quería preguntar cómo ha sido ese proceso del manejo de los medios audiovisuales, cómo ha sido el uso de esas herramientas dentro del trabajo de la tesis.
Pues bueno, digamos que sería muy bacano poder contar con todas las herramientas de grabación de audio. O sea, tener, digamos, un micrófono boom, que es de esos con los que se graban películas, pues, y grabadora Zoom, que puede así enfocar impresionantemente. Pero pues nada, yo cuento con una grabadora de estas de periodista, esas que se pueden más o menos ahí ecualizar. A veces, no siempre, está el celular también, y que no puede faltar es mi computadorcito con la interfaz de audio y un micrófono de condensador. Pero entonces es lo que les decía ahora, en la antropología del sonido toca aprender de otras técnicas que no son pues, precisamente las antropológicas. Entonces técnicas de grabación, por ejemplo, técnicas de microfoneo. A mí eso me ha encantado desde siempre, a mí me gusta grabar aquí en mi casa música y con mis amigos. Entonces toca aprender de técnicas de grabación. Lo mismo pasa cuando uno va a campo. Pero no, digamos que lo ideal sería llegar así como si uno fuera a grabar una película. Ahora, hay un problema grande y es que pues toda esa maquinaria, todos esos aparatos son muy invasivos. Entonces, y aquí pues reitero lo que decía Santiago, y es que se necesita una etnografía muy sincera, una etnografía que hable con la gente, que trabaje con la gente, que viva, que no llegue uno ahí como el periodista y que ya va a grabar, porque es que sacar una grabadora, eso ya es muy invasivo, y la gente pues, bueno, es lo mismo que cuando se llega así con la supercámara, eso no pega, eso ya pasó la época de hacer eso, a mi parecer. Entonces toca hacer un trabajo de verdad, como muy sincero con la gente, y eso es lo más difícil, lo más difícil, porque capturar los sonidos naturales, o sea, que de la vida cotidiana, requiere de confianza, y tomar confianza, pues toma tiempo, entonces está difícil.
Es que ese siempre es el reto nuestro, ¿no? O sea, yo me acordaba en la tesis cuando, o sea, todo fluía bien hasta que yo sacaba la grabadora, o ponía el celular a grabar, ahí todo se acababa, o sea, no me decían nada, todo era súper cortante, frío, y eso creo que es un reto, pues para la antropología en general es un reto, pero para la antropología del sonido es mucho más, porque ahí sí se requiere una confianza muy grande, porque al final la interpretación que uno hace como antropólogo depende de la construcción que uno hace con la sociedad en la que, o la comunidad en la que está trabajando. Y sí, la cámara, todo eso es una cosa que a la gente no le gusta. No les gusta que a uno los grabe, y eso siempre ha sido una cosa que conflictúa y daña un poco la información, porque hasta qué punto están siendo sinceros o solamente están diciendo lo que uno quiere que diga porque hay una cámara al frente. Entonces es un poco ese reto, sí me parece que, y en antropología de sonido me parece que es una cosa muy compleja. Pero pues esta pregunta no puede faltar ya que estamos en época de pandemia, y quiero que Carlos se imagine cómo sería una antropología del sonido en pandemia. Creo que se bloqueó, se congeló.
Te estoy escuchando, no sé, tal vez, Carlos.
Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, pues son los retos de hoy en día, haciendo radio desde las casas, la virtualidad siempre es complicada, y pues en Antropovoces dice que en otros programas de radio pues hemos tenido esos problemas. Pero no sé, María Camila, ¿qué has podido sacar de conclusiones hasta ahora? ¿Cómo te ha parecido esa antropología del sonido?
Uy, no, me parece de verdad sumamente interesante, además porque son cosas que uno no se piensa todo el tiempo, y como él decía, cosas que a las que nos hacemos los oídos sordos, digamos, frente a los paisajes, frente a la cotidianidad, frente a la forma que esos sonidos nos construyen, ¿no? Nosotros también hacemos parte de ese paisaje sonoro, indudablemente estamos interactuando todo el tiempo con el paisaje y estamos invadiendo todo el tiempo el paisaje. Entonces, no, qué rico poder conocer un poco más sobre esto, me ha parecido muy fascinante. ¿Y usted qué tal, Santi?
No, tiene un campo gigante. Yo me imagino que, bueno, es que el sonido no es algo que nos enseñen en academia en un principio, ¿no? Es más, yo nunca en la vida toqué ese tema, pero sí me he puesto a pensar como si cogiéramos todas las investigaciones de antropología que se han hecho y de ciencias sociales y las cambiáramos a un enfoque de sonido, podríamos generar unas nuevas, bueno, unos nuevos campos, una nueva información, una nueva perspectiva, incluso complementaria a lo que ya se ha escrito. Entonces yo creo que la invitación de este programa para todos los que nos escuchan, para todos los que les gustó, es eso, es pensarnos un poco más allá de la imagen, de lo del tradicionalismo academicista que nos enseña las metodologías tradicionales, y es pensar escuchar. ¿Qué significa escuchar? Es conseguir ese significado, ese sonido, darle al sonido un contexto, y también eso es muy valioso en antropología, en sociología, en historia incluso. Yo ahorita me acordaba, hay un trabajo, no recuerdo ahorita el autor, pero lo que hizo fue historia del sonido, recolectó diferentes piezas de sonido de una época específica y sacó toda una investigación a partir de eso. Entonces yo creo que acá hay un campo gigante que hoy en día no se ha explorado a profundidad, y en Latinoamérica hay que producir más. Entonces invito mucho a la gente que nos escucha a que, no sé, enfóquense en esto, investiguen un poco, digan a esos profesores que les den estas herramientas para innovar, porque igual la metodología acá es algo nuevo, hay que mezclar muchas cosas. Entonces yo creo que por ahí va esto un poco. Camila, ¿qué iba a decir?
Que es verdad, que es increíble que desde la academia a veces se niegue un poco la posibilidad de abordar los temas desde una temática más audiovisual, ¿no? En verdad es una herramienta muy poderosa y muy potente que nos puede brindar muchísimo más contenido, muchísima más información. Ya me estoy contactando con Carlos y me dice que ya en un momento se está conectando, que tuvo una falla con el internet.
Bueno, pues esas cosas pasan hoy en día. Entonces, nada, invitados a todos los que nos están escuchando a seguir nuestras redes sociales como Semillero de Antropología y Medios, nos pueden encontrar. Ya tenemos casi 3 años de podcast, de radio, donde pueden escuchar un montón de temas, lo que a ustedes les interese, e incluso los invito a que nos escriban y nos comenten temas que les gustaría aprender. Y aquí tenemos otra vez a Carlos con nosotros. Bienvenido.
Hola, hola. qué pena que perdí señal por un momento.
No, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues yo le estaba preguntando y quería que hiciéramos un ejercicio acá solamente para ver qué sale. Y es, ¿cómo sería esa antropología del sonido en época de pandemia? ¿Cómo se la imagina? ¿Cuál es el sonido de la pandemia?
Uf, pues esa es una pregunta difícil, muy difícil para mí, porque justamente pues fue la pandemia la que me obligó a encerrarme en la casa y a no ir a campo un montón de tiempo. Entonces, pues claro, pues es muy difícil, pero bueno, creo que igual la pandemia trajo un cambio radical en términos acústicos, ¿sí? En los primeros días, más que todo en los primeros días de la pandemia, cuando había toque de queda, cuarentena, que uno salía tipo 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y ya no había ni carros, ni gente, ni fábricas trabajando, era una locura. O sea, entonces fue un momento que, digamos, pues, podría ser relevante para la historia de las ciudades. Entonces, pues un paisaje sonoro de la ciudad en plena pandemia, pues cambia resto en relación a un paisaje sonoro en tiempos normales. Yo no he investigado mucho qué se está haciendo ahora, después de la pandemia, en términos de sonido, pero pues seguro ya lo están haciendo. Se me ocurre algo, y es que hay un reto brutal con la pandemia, que bueno, realmente no es solo en la antropología del sonido, sino en cualquier investigación social, y es ir a investigar con tapabocas. Uno está por ahí y es difícil hablar con la gente. Uno todo el tiempo es, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué? Eso es muy difícil. Entonces a mí me parece que trae demasiados desafíos la pandemia.
Igual ahorita pensando en ese paisaje de la pandemia, pues ahí lo que reinaba era el silencio, ¿no? Que claro, el silencio también es algo que podría vincularse en el sonido, y hay investigación sobre el silencio y sobre sus implicaciones sociales. Entonces, por ahí puede ser. Lo otro del tapabocas me parece genial, porque, bueno, yo no he hecho campo en pandemia. La verdad, no tuve la suerte. Menos mal, acabé la tesis antes de que nos encerraran. Pero sí creo que hubiera cambiado todo, ¿no? Porque igual el mismo tapabocas cambia el sonido, cambia nuestra expresión, cambia nuestro contacto. La misma pandemia generó, yo creo que, problemas en un principio, en donde la antropología y muchos estudiantes les tocó modificar todas sus investigaciones. Entonces yo creo que igual en términos de sonido, pues también me imagino que el cambio va a ser muy radical, e invito a la gente que aproveche este contexto, aproveche que todo cambió y haga investigación, antropología del sonido en época de pandemia. Creo que podemos hablar.
Pienso que además de lo difícil de acostumbrarnos a las dinámicas sociales, también es interesante darse cuenta de lo difícil que es acostumbrarse a esas dinámicas en términos de paisajes sonoros, ¿no? Como hay personas que están tan acostumbradas al ruido, tan acostumbradas a su lugar de trabajo, a su lugar de relacionarse normalmente, y pasar a un silencio perpetuo en época de pandemia.
Sí, de acuerdo. Yo creo que ahorita la construcción de sonido, pues lo que uno podría rastrear es totalmente diferente. Incluso me atrevería a invitar a Carlos que vaya a campo y vea qué ha cambiado ahora con la pandemia. Posiblemente encuentra nuevos significados, nuevas cosas, o tal vez no, porque igual digamos que los campos tienen diferentes dinámicas al urbano, entonces también hay que tener en cuenta un poco eso. Pero bueno, Carlos, no sé, si alguien lo quisiera contactar, alguien quisiera saber más sobre el tema, ¿a dónde podría contactarse? No sé si nos quiera dejar un correo electrónico, tal vez.
Listo, no, pues de una, estoy abierto a la persona que quiera conversar más de esto, me encanta hablarlo. Entonces, pues bueno, correo electrónico pues sería albaran.dorsal@gmail.com. Ahí estoy al pendiente siempre. Si no, por Instagram también me pueden contactar, que aparezco como Carlos Albarán o Sonido Amargo. Así pueden encontrar también.
Y el podcast, ¿cómo es su podcast también para promocionarlo?
Claro, vamos a hacer propaganda aquí. Estamos PAI, Revista de Etnografía. Es una revista de etnografía, como dice el título. Y tenemos un podcast en el que ahora estamos haciendo viajes. Los etnógrafos nos llevan haciendo un viaje sonoro donde han hecho trabajo de campo. Entonces, pues muy bacano que la gente escuche eso también, porque es toda una experiencia sonora. Digamos, viajar a Boyacá o viajar al Pacífico, viajar a Pasto, entonces todo eso suena distinto, y entonces hablamos con los antropólogos y nos pasan las grabaciones y es muy chévere. Entonces, Pai Revista de Etnografía en Spotify como Pai Podcast de Etnografía. Y bueno, ahí nos escuchamos.
Bueno, Carlos, yo tenía una última pregunta así como para finalizar. ¿Usted cree que nos hace falta resituar el plano sonoro en la cotidianidad? ¿Hace falta como tener una escucha un poco más crítica, más activa, tal vez?
Pues sin duda, sin duda. Yo creo que es el momento de derrumbar como ese régimen de lo visual, ese mundo ocular centrista que atraviesa el mundo occidental y todas las disciplinas. Es momento de darle un giro a esto. Bueno, aunque no sé si en la cotidianidad necesariamente, aunque bueno, sí. Claramente no sabemos, por ejemplo, escuchar al otro. Digamos, lo que ha pasado con la pandemia ha sido muy chévere porque se puso de moda el podcast y el podcast nos enseña a escuchar al otro. ¿No? De hecho, pues nos obliga a escuchar, no tiene que dejarte hablar porque es un mundo en el que todas las personas quieren hablar y hablar y hablar y poco escuchan. Entonces, pues bueno, ha sido una pedagogía la del podcast también. Y claro, es momento de escuchar más con más atención el mundo que nos rodea, sin duda.
Eso es interesante, ¿no? También preguntarse por qué el podcast subió ahorita de... Pues todo el mundo se puso a hacer podcast. Incluso sí. Nosotros aumentamos producción en podcast en épocas de pandemia. Sacábamos uno el miércoles y uno el sábado. Entonces también es preguntarse un poco esto. Pero sí creo que hay una cosa clave y es el sonido versus lo audiovisual. Porque ahí sí creo que ahorita estamos en una generación muy... audiovisual, todo es esto. Hay gente que no le gusta los podcasts. Yo, a mí, por ejemplo, no me gusta ponerme a escuchar. Yo prefiero ver una película y hago podcast. Entonces, es un poco lo que creo que podríamos romper ahorita. Y es una propuesta interesante con la antropología del sonido. Apaguemos la televisión y escuchemos un poco a ver qué nos puede decir eso. Incluso es un ejercicio para la imaginación, porque uno, cuando está viendo algo, pues no tienes tanto espacio para la imaginación, pero cuando escuchas algo, te imaginas las caras, te imaginas el paisaje, te imaginas todo. Que creo que es también lo que va su podcast, que me pareció genial. ¿Y cómo nace la idea de ese podcast? ¿Por qué hacer esa etnografía desde el sonido?
No, pues era lo que hacíamos ya en la revista. Eran, pues, los antropólogos hacían su artículo. Entonces un día como... justamente, empezando la pandemia, fue como hablando con el profesor Luis Alberto Suárez Guava, fue como, venga, hagamos audibles esos trabajos que son tan chéveres, porque además son textos que no son del todo como tan académicos, tan así como tan ladrilludos, sino que son textos que de verdad reflejan un trabajo muy sincero con la gente. La mayoría de trabajos allí son muy bonitos en ese sentido. Entonces, claro, ameritaba escucharlos también, hablar y escuchar a la gente con la que esas personas trabajaron, y por eso fue que salió la idea.
Bueno, Carlos, pues a mí me encantó el programa del día de hoy, a mí me encantan estos temas, me parece genial y me gusta que sea una antropología diferente. Yo creo que hay que a veces salirnos de lo que nos enseñan y explorar y aplicar metodologías y con tecnología, con otros formatos. Y lo que surgió el día de hoy es que me quedaron un montón de ideas de lo que pudo haber sido mi tesis, que creo que cambiaría totalmente lo que escribí. Pero creo que es una invitación a todo el mundo para que se atrevan a escuchar. Se atrevan a no simplemente hacer lo que la antropología clásica hace, sino ir un poco más allá y atreverse a experimentar. Y yo creo que la antropología del sonido junto a otras, antropología visual, antropología de la imagen y muchas más, nos obligan a aprender otras metodologías y aplicarlas en campo. Entonces, María Camila, te doy la palabra y...
Bueno, muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias por este programa tan interesante, muchas gracias a Santiago, súper encantados de poder haber tenido esta conversación tan interesante. Los dejamos con el tema de AIR, con esta amplia experimentación sonora, y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Santiago, Camila, qué programa tan bacano. Nos oímos en una próxima ocasión. A todos los oyentes.
Seguro. Gracias.
Notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.